Entrevista Central.
Decíamos hoy más temprano, en diciembre del año pasado, Dayana Mir, docente investigadora de la UDELAR en Salto, ganó un premio L'Oréal UNESCO de Mujeres en la Ciencia por su proyecto de investigación que aborda la vigilancia genómica del virus de VIH-1 en Uruguay. El premio se entrega hace 15 años y busca promover y motivar a las mujeres investigadoras que contribuyen al progreso de la ciencia. Para profundizar en qué consiste el proyecto y lo que significa ganar este premio, estamos con Dayana Mir, docente investigadora de la UDELAR en Salto. Dayana, bienvenida, un gusto tenerte en los estudios de Uniradio.
Hola Juliana, hola Camilo, muchas gracias por la invitación a la entrevista.
Bueno, muchas gracias a vos por estar acá. Un poco para empezar, ¿en qué consiste el proyecto y qué quiere decir esto de la vigilancia genómica del VIH?
Bueno, empecemos entonces por el título del proyecto, porque justamente el título es Vigilancia genómica del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH, en Uruguay, ¿bien? Entonces, a grandes rasgos, creo que es imprescindible definir lo que implica y lo que es la vigilancia genómica, que se define como el uso de la secuencia del genoma de patógenos, en este caso un virus, el VIH, para comprender su transmisión. Por lo cual en el proyecto lo que hacemos es, en base a las secuencias del genoma de las variantes virales de VIH que circulan en Uruguay, investigar cómo se ha propagado el virus en nuestro país. ¿Bien? Y el proyecto, no sé si quieren que les cuente sobre los objetivos específicos.
Sí, tal vez, Dayana, contanos primero, porque en eso nos vamos a ir metiendo ahora a lo largo de la entrevista, un poco saber de dónde surge tu interés por el tema.
Bueno, en realidad yo soy licenciada en biología y hice una maestría en bioinformática en la universidad, y durante mi maestría ya empecé a estudiar dinámicas epidémicas virales a partir de secuencias genéticas. Durante la maestría más que nada trabajé con el virus del dengue, pero luego para el doctorado continué con esta área de investigación y durante el doctorado me centré en lo que es el análisis de dinámicas epidémicas de VIH. Más que nada a nivel mundial, pero nunca antes había tenido acceso a datos específicos de Uruguay como para poder direccionar todo lo aprendido a contribuir a dilucidar las dinámicas epidémicas de este virus en nuestro país. Hasta ahora, que bueno, hasta hace un par de años en donde empecé a escribir este proyecto y lo presenté a lo que es el Departamento de Laboratorios de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, y entablamos una colaboración a partir de la cual por primera vez tuve acceso a datos de VIH de nuestro país para poder investigar sobre este virus en nuestro país. Y bueno, para mí estudiar VIH tiene un gran impacto a nivel social y es lo que me motiva, ¿no?
¿Cuál ha sido el impacto del VIH en Uruguay desde esos primeros casos detectados?
Bueno, creo que para hablar del impacto tenemos que hablar previamente de algunos números, tanto a nivel mundial como nacional, ¿no? Me parece que está bueno tener presente que actualmente existen más de 38 millones de personas que viven con VIH en el mundo y que la región más afectada por la pandemia es esa región que se llama como África subsahariana, o sea, la región geográfica del continente africano que se encuentra al sur del Sahara, que es una región muy pobre, y allí reside casi el 70% de las personas que viven con VIH en el mundo, que serían unas 26 millones de personas. En América Latina se estima que actualmente existen 2 millones de personas viviendo con VIH, y en nuestra región en realidad los países de mayor prevalencia son Brasil, México, Colombia y Argentina. Uruguay específicamente, al día de hoy, se estima que existen 15.000 personas viviendo con VIH, ¿no? Y entre lo que es el 2017 y el 2021 se reportaron una media de unos 900 nuevos pacientes con VIH por año en nuestro país. Lo que no es poco, porque sería un promedio de 3 nuevos pacientes por día. ¿Bien? O sea que es una pandemia totalmente en curso. ¿Bien? Uh-huh. Y Uruguay tiene un patrón epidemiológico que se denomina como epidemia concentrada. O sea que la prevalencia del VIH en la población general no es capaz muy alta, es menor al 1%, pero hay poblaciones específicas muy vulnerables en donde esta prevalencia sube a más del 5%, que estamos hablando de personas trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, personas trans, usuarios de drogas, o personas privadas de libertad. ¿Bien? Entonces el impacto del VIH en nuestro país es realmente importante todavía.
Y por ahí pasan los objetivos específicos de tu proyecto, Dayana. Contanos un poco de esto y cuáles son los principales hallazgos que hiciste.
Mira, el proyecto todavía está en curso. Ajá. Empezamos a trabajar el año pasado y tiene dos objetivos centrales. ¿Ah? El primero de ellos, capaz que suena un poco complicado a nivel técnico cuando lo nombro, pero después podemos irlo desmenuzando, es la obtención de las secuencias completas de los genomas de VIH de los pacientes uruguayos a partir de una técnica llamada secuenciación.
¿No? Me recuerda a la época de la pandemia que se habló de la secuenciación genómica del COVID, ¿no?
Exactamente. Ahí va. Las referencias más cercanas que tenemos es justamente la secuenciación del COVID, del SARS-CoV-2.
Ahí va.
Secuenciar, en primer lugar, creo que tenemos que saber que a lo que llamamos genoma, es el conjunto completo de toda la información genética de un organismo que está almacenada en su ADN. De un organismo, me estoy refiriendo a una planta, un elefante, un humano, o un virus, que en realidad no los definimos como organismos por diferentes factores, sino que les llamamos que son entidades. Pero más allá de eso, tienen un genoma, los virus tienen un genoma, y su información genética está almacenada en esta molécula que llamamos ADN, que es una molécula formada por largas cadenas de 4 compuestos químicos. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque quiero explicar qué es la secuenciación. Entonces, esta molécula que está formada de ADN, que está formada por 4 compuestos químicos diferentes, que a veces le llamamos los llamamos como letras a estos compuestos, estas letras son un alfabeto en el que se escriben los genes, tanto nuestros como los genes virales. Entonces, para describir cómo funcionan los genes y analizar su patrón de variación, primero necesitamos leer el orden de estas letras en el ADN, la secuencia de estas letras, en un proceso conocido justamente como secuenciación de ADN. Y justamente este es el primer objetivo del proyecto, o sea, la optimización de un protocolo que nos permita tener la secuencia completa de letras que componen el genoma viral de cada paciente. Y tener esta secuencia de los genomas virales de cada paciente nos permite analizar si el virus ha desarrollado mutaciones de resistencia a la terapia, y contar con esta información ayudaría a la elección de regímenes terapéuticos como personalizados.
Eso,
terapéuticos más indicados para cada individuo.
Una de las cosas que te quería preguntar, o sea, ¿qué avances hay en Uruguay, o sea, en cuanto a investigaciones de VIH y también tratamientos?
Bueno, en realidad en Uruguay hace muchísimo tiempo que el Ministerio de Salud Pública lleva a cabo lo que es la vigilancia epidemiológica del VIH. Cuidado que no puse epidemiología molecular, puse epidemiológica.
Claro.
O sea, sabemos cuántas personas infectadas hay, qué grupos poblacionales son los más afectados, cómo suben o bajan los números de nuevos pacientes, ¿bien? Pero y hay grandes avances en Uruguay en cuanto a lo que es tratamiento, o sea, existe, tenemos la accesibilidad al tratamiento universal, o sea que todas las personas que viven con VIH tienen acceso a los medicamentos y servicios necesarios para tratar esta infección, y esto incluye no solo el tratamiento, el fármaco, sino también el diagnóstico, el monitoreo, la atención médica y el medicamento en sí. ¿Tá? Fármacos antirretrovirales que son efectivos y seguros, porque tenemos acceso a los mismos fármacos que se utilizan a nivel mundial. Acá también son los que se indican. Y también se han logrado establecer pautas claras de tratamiento para racionalizar el uso de estos fármacos y brindar una mejor calidad de atención. Ahora también tenemos algunas faltantes, podríamos decir, en cuanto al tratamiento en Uruguay, ¿tá? Que una de las más importantes es el tiempo de diagnóstico. ¿Tá? En nuestro país lo que ocurre es que se llega al diagnóstico del paciente en etapas avanzadas de la infección. O sea, cuando el paciente, por ejemplo, ya presenta infecciones oportunistas. Por lo cual, lo que falta es testeo, porque para llegar al diagnóstico necesitamos un test. ¿Tá? Y mejorar los tiempos de diagnóstico del VIH tiene un gran impacto en la lucha contra la epidemia. ¿ah? Por varias cosas, ya que cuanto antes se detecte la infección, más temprano se puede comenzar el tratamiento, y un acceso temprano al tratamiento mejora la calidad de vida de las personas que viven con VIH y reduce el riesgo de desarrollar complicaciones graves, ¿no? Aparte, y nada menor, un diagnóstico temprano significa que la persona puede tomar medidas para prevenir la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, mejorar los tiempos de diagnóstico de VIH no solo beneficia a la persona que recibe el diagnóstico, ¿verdad?, sino que también tiene implicaciones importantes para la prevención de la transmisión del virus a nivel comunitario. Entonces yo diría que entre esto de lo que son los avances y las faltantes de en realidad en relación con lo que es el tratamiento de nuestro país, quiero resaltar esta falta que depende de todos, que es justamente mejorar los tiempos de diagnóstico. Y lo que depende de todos es hacernos el test.
Y los resultados de este proyecto puede de repente servir a futuras intervenciones en salud pública, ¿no?
Sí, mira, el proyecto está en marcha y estamos generando los primeros resultados. Pero en general los resultados esperados podrían tener un impacto, sí, en las intervenciones de salud pública a diferentes niveles. O sea, primero porque saber a partir de las secuencias genéticas del virus de los pacientes uruguayos, podemos identificar qué variantes están circulando en nuestro país. Y esta identificación de las variantes que circulan en nuestro país permitiría a salud pública, por ejemplo, adaptar sus intervenciones para abordar las características específicas de estas nuevas variantes. Es importante recordar que, por ejemplo, tal como hablamos de variantes muchísimas veces en relación con la epidemia de SARS-CoV-2, el VIH también tiene variantes, ¿ah? Y hay que caracterizar qué variantes están circulando en determinadas poblaciones de nuestro país. Y después, por otro lado, otro impacto podría ser que ayudar, o sea, la vigilancia genómica del VIH puede ayudar a rastrear la transmisión del virus a través de diferentes poblaciones, ¿verdad? Entonces, esto podría ayudar a identificar grupos específicos de personas que están en mayor riesgo de contraer el VIH, por lo cual se podrían desarrollar intervenciones de salud pública para prevenir la transmisión en estas poblaciones. Y por último, creo que la vigilancia genómica puede ayudar también a identificar lo que son las cepas del virus que son resistentes a los tratamientos, a la terapia. Y esto permitiría también a salud pública ajustar regímenes de tratamiento. Es lo que es lo que se denomina como terapia personalizada, ¿verdad? Entonces hay como impactos que podría tener los resultados de proyectos a diferentes niveles.
Ahora, Dayana, volviendo un poco al proyecto en sí, o sea, ¿qué recursos son necesarios para un proyecto de estas características? Y bueno, ¿y cómo impactó haber ganado el premio, no?
Bueno, hay dos cosas fundamentales. Uno de los recursos necesarios para realizar un proyecto de estas características es la accesibilidad a los datos, ¿verdad? Sin datos no se puede hacer nada, por lo cual creo que la colaboración entre lo que es la universidad y el Ministerio de Salud Pública es esencial para este tipo de proyectos. No solo para VIH, hay un montón de otras enfermedades en las cuales también se podrían entablar colaboraciones entre lo que son la academia y el ministerio para poder seguir generando más datos, más información y formas de combatir diferentes enfermedades. Entonces, lo que es colaboración academia-ministerio, yo lo quiero resaltar, es fundamental. Y no es fácil de obtener a veces, ¿viste? Porque no estamos acostumbrados mucho a este tipo de colaboraciones, pero son esenciales. ¿Tanto? Y hablo del Ministerio de Salud Pública, como puedo hablar, yo qué sé, porque podemos hacer el análisis de diferentes enfermedades de transmisión, tanto a nivel humano como veterinario. Por ejemplo, ahora estamos justamente en una etapa hablando de influenza, ¿no? De dengue. Entonces, existen diferentes colaboraciones entre la academia y los diferentes ministerios que manejan los datos que se podrían dar para mejorar el combate y el manejo de diferentes enfermedades. Uh-huh. Bueno, esa es una de las primeras cosas que necesitamos tener para desarrollar un proyecto de estas características. Por otro lado, obviamente, la financiación, ¿no? O sea, sin financiación no se puede desarrollar un proyecto de investigación. Y como sabemos, la financiación para la investigación en nuestro país es bastante difícil. Es muy escasa, hay una comunidad científica importante y muy buena en nuestro país que genera proyectos y las convocatorias de financiación son limitadas y los proyectos financiados, más allá de que son buenos, a veces quedan por fuera de estas financiaciones. Por lo cual, esta convocatoria que largó L'Oréal UNESCO y que tuve la gran suerte, la gran oportunidad de ganar es muy importante porque permite justamente poder comprar mayor, o sea, el incentivo económico que esta convocatoria involucra, permite comprar mayor cantidad de reactivos para, bueno, para estudiar los objetivos que nos planteamos desde un principio, y también permite lo que es la financiación de cargos para que jóvenes investigadoras e investigadoras formen parte del proyecto, lo cual también es súper importante, la formación de recursos humanos en áreas como esta, ¿no?
Bien, una pregunta, Diana, esto que decías, ¿no? Jóvenes investigadores que puedan realizar su tesis de grado o posgrado, ¿lo hacen en la cédula Salto o se puede hacer a nivel nacional? ¿Cómo funciona?
Bueno, mira, actualmente justamente hay una joven investigadora que se ha sumado, que está haciendo su licenciatura y su tesis de licenciatura en el marco del proyecto. Ella se llama Agustina Añasco, hace la licenciatura en Biología Humana, es de Paysandú. Pero, bueno, yo resido en Salto y trabajo en la sede CENUR Litoral Norte de Salto. Y, bueno, orientar a esta joven investigadora, en realidad, es un proceso que está bueno que se realice personalmente, ¿no? O sea, para mí está bueno que las orientaciones tengan un componente presencial. Por lo cual, creo que las jóvenes y las jóvenes investigadoras que se puedan sumar al proyecto, estaría bueno que residan cerca, ¿no?, del lugar en donde se está desarrollando los análisis, ¿verdad? Eso puede variar, se puede hablar, se puede ver y buscar estrategias como para trabajar en conjunto, más allá de la presencialidad, pero instancias presenciales para el trabajo de investigación, para mí son esenciales. Entonces, el componente
sí, claro,
de trabajar desde Salto creo que tiene que estar. No, más allá de que los datos en realidad, como les contaba, son del Ministerio de Salud Pública, entonces también existe lo que es una ida y vuelta tanto de diferentes investigadores que formamos parte del proyecto a Montevideo para reunirnos con los técnicos del Ministerio de Salud Pública e intercambiar los resultados, ¿no? Y aprender de ambas áreas, digamos, de la clínica, que nosotros no sabemos y estamos aprendiendo, y ellos de la parte más académica teórica de los resultados, ¿verdad?
Bien, y Diana, para cerrar ya esta entrevista, te voy a preguntar qué crees que significa, bueno, para las jóvenes investigadoras de las que estábamos hablando, participar en un proyecto de estas características en los inicios, o sea, de su carrera.
Y bueno, mira, como les contaba, el proyecto es una colaboración entre la universidad y el Ministerio de Salud Pública, y yo creo que para las y los jóvenes investigadores que participen o se sumen a participar de este proyecto, podría ser una experiencia significativa en varios sentidos, ¿no? O sea, primero, participar en un proyecto llevado a cabo por una colaboración entre la UDELAR y el MSP puede tener, lo que te da justamente es el acceso a recursos y datos que no estarían disponibles en otro contexto, ¿verdad? Porque no son datos libres, ¿tá? Por otro lado, la colaboración entre la UDELAR y el Ministerio puede proporcionar a estas jóvenes que participan en el proyecto la oportunidad de aprender de expertos en ambos campos, ¿tá? De la academia y del servicio de salud. Y esto puede permitir desarrollar habilidades y conocimientos útiles para de las dos áreas para su carrera científica. Y por otro lado, al participar en un proyecto de vigilancia genómica del VIH, puede contribuir directamente a lo que es salud pública y al bienestar de la población. O sea, esto puede ser especialmente significativa para aquellos interesadas e interesados en una investigación que tenga un impacto social, ¿verdad? Y por otro lado, al trabajar en un proyecto colaborativo también se tiene la oportunidad de establecer contactos y colaboraciones con otros investigadores, expertos y profesionales en el campo de la salud pública y de la genómica, y estas conexiones pueden ser muy valiosas para el desarrollo de una carrera científica y para el desarrollo de futuros proyectos de investigación. Yo creo que irían por ahí el tema de la significancia de participar en un proyecto así para una joven o un joven investigador.
Bien, Diana Mir, docente investigadora de la UDELAR en Salto, muchas gracias por compartir estos minutos en Uniradio.
No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad de difundir un poco el proyecto en el que estamos trabajando.
Muchas gracias.
Hasta luego.